Bienvenido seas al podcast en castellano de la autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda. Soy Paloma Lozano y te invito a la escucha y a las imágenes acústicas que te pueda generar. Capítulo 7. El santo que levita. Anoche, en una reunión, vi a un yogui permanecer en el aire a varios palmos del suelo. Dijo muy impresionado mi amigo Upendra Mohun Chowdhury. Quizá pueda adivinar su nombre, le respondí con una sonrisa de entusiasmo. ¿Sería acaso Bhaduri Mahasaya? Upendra hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, algo decepcionado de no ser portador de noticias novedosas. Mi curiosidad acerca de los santos era muy conocida entre mis amigos. A ellos les deleitaba proporcionarme alguna nueva pista. El yogui vive tan cerca de mi casa que a menudo lo visito. Mis palabras despertaron un profundo interés en la cara de Upendra y yo hice una confidencia más. Le he visto hacer cosas notables. Ha dominado como un experto diversos pranayamas del antiguo óctuple yoga señalado por Patanjali. Cierta vez, Bhaduri Mahasaya ejecutó ante mí el Bhastrika Pranayama con una fuerza tan asombrosa que parecía que una verdadera tormenta se había levantado en el cuarto. Luego extinguió la atronadora respiración y permaneció sin movimiento en un elevado estado de supraconciencia. El aura de paz después de la tormenta era tan vívida que jamás podría olvidarla. Oí decir que el santo nunca abandona su hogar. El tono de Upendra era algo incrédulo. Realmente es verdad, él ha vivido puertas adentro durante los últimos 20 años. Rompe su encierro un poco durante nuestros festivales sagrados, cuando sale hasta la acera. Los pordioseros se reúnen allí porque el santo Bhaduri es conocido por su tierno corazón. ¿Y cómo es posible que se sostenga en el aire desafiando la ley de la gravedad? El cuerpo de un yogui pierde su densidad después de ejercitar ciertos pranayamas. Luego puede levitar o saltar y brincar como una rana. Incluso los santos que no practican yoga formalmente han sido vistos levitando durante un estado de intensa devoción a Dios. Me gustaría conocer más acerca de este sabio. ¿Asistes tú a sus reuniones nocturnas? Los ojos de Upendra brillaban de curiosidad. Sí, voy a menudo y me divierto en grande con la agudeza de su sabiduría. A veces mi prolongada risa altera la solemnidad de sus reuniones. El sabio no se disgusta, pero sus discípulos me contemplan con desagrado. Al salir de la escuela esa tarde, en mi camino de regreso a casa, pasé por el claustro de Bhaduri Mahasaya y decidí hacerle una visita. El yogui era inaccesible para el público en general. Un discípulo solitario que ocupaba el piso bajo vigilaba el retiro de su maestro. El estudiante era como una auténtica ordenanza, por lo que me preguntó si tenía yo una cita formal. Su gurú apareció en el momento preciso para evitarme una sumaria expulsión. «Deja que Mukunda pase cuando quiera». El sabio guiñó los ojos. Mi regla de aislamiento no es para mi propia comodidad, sino para la de los demás. A la gente mundana no le gusta el candor que dispersa sus ilusiones. Los santos no son solamente raros, sino también desconcertantes. Aún en las escrituras se les halla a menudo embarazosos. Seguía Bhadhuri Mahasaya a su austero cuarto del piso superior, de donde muy rara vez salía. A menudo, los maestros hacen caso omiso del panorama del bullicio mundano, que permanece fuera de foco hasta que es centrado en todas las épocas. Los contemporáneos de un sabio no son únicamente los de un estrecho presente. Mahasiri, entre los yoguis que conozco, usted es el único que no sale de su casa. Dios siembra a veces a sus santos en sitios inesperados para disuadirnos de reducirle a una determinada regla. El sabio inmovilizó su vibrante cuerpo en la posición de loto. A los 70 años no mostraba signos de vejez o de vida sedentaria. Fuerte y erguido, era ideal en todo aspecto. Su rostro era el de un rishi, según se describe a estos sabios en los libros antiguos. De cabeza noble y abundante barba, sentábase siempre erecto, con sus quietos y serenos ojos fijos permanentemente en la omnipresencia. El santo y yo entramos en estado de meditación. Después de una hora, su dulce voz me despertó. Tú entras a menudo en el silencio, pero ¿has desarrollado anubhava? Él estaba recordándome que debía amar más a Dios que a la meditación. No hay que confundir la técnica con la meta. Me ofreció algunos mangos, con aquel rasgo de ingenio y de buen humor que yo encontré siempre tan agradable en su grave naturaleza, indicó. La mayoría de las personas gustan más del hatha yoga, la unión con la comida, que del jnana yoga, la unión con Dios. Su broma yógica me hizo reír a carcajadas. ¡Qué risa tienes! Un resplandor afectuoso brilló en su mirada. Su rostro estaba siempre serio, aunque esbozaba sutilmente una sonrisa extática. Sus grandes ojos de loto revelaban una oculta risa divina. Esas cartas vienen de muy lejos, de América. El sabio señaló varios sobres gruesos sobre la mesa. Tengo correspondencia con algunas sociedades de allí, cuyos miembros están interesados en el yoga. Están descubriendo a la India de nuevo, con un mejor sentido de la orientación que el mismo Colón. Me complace ayudarlos. El conocimiento del yoga como la luz del día está disponible para todos aquellos que quieran recibirlo. Lo que los rishi percibieron como esencial para la salvación humana no debe ser diluido para Occidente. Semejantes en alma, aunque diferentes en experiencia externa, ni Oriente ni Occidente florecerán si no practican alguna forma disciplinaria de yoga. El santo fijó en mí sus tranquilos ojos. No comprendí que su discurso era una velada guía profética. No es sino ahora, al escribir estas palabras, que comprendo el pleno significado de las insinuaciones que a menudo hizo. De manera casual, en el sentido de que algún día llevaría las enseñanzas de la India a América. Maharishi, desearía que usted escribiera un libro sobre yoga, para beneficio del mundo. Estoy preparando discípulos. Ellos y sus estudiantes serán volúmenes vivientes, invulnerables frente a la desintegración natural del tiempo y las erradas interpretaciones de los críticos. Permanecí solo con el yogui hasta que sus discípulos llegaron por la noche. Bhaduri Mahasaya comenzó uno de sus inimitables discursos. Como una pacífica inundación, barrió los despojos mentales de un auditorio, al cual hizo fluir hacia Dios. Sus extraordinarias parábolas eran narradas con gran fluidez en el idioma bengalí. Esa noche, Bhaduri expuso varios puntos filosóficos relacionados con la vida de Mirabai, una princesa medieval Rajputani que abandonó la vida de su corte para buscar la compañía de los santos. Un gran sannyasin, Sanatana Goswami, se negó a recibirla porque era mujer, pero la respuesta de ella lo llevó humildemente a sus pies. «Decid al maestro», dijo Mirabai, «que no sabía yo que hubiera en el universo ningún varón excepto Dios. ¿No somos todos hembras ante él? Una concepción espiritual del Señor como único principio creativo positivo, cuya creación no es más que maya pasivo». Mirabai compuso muchas canciones extáticas que aún son atesoradas en la India. Aquí traduzco una de ellas. Si por el baño diario Dios fuese percibido, yo querría ser una ballena en lo profundo. Si comiendo raíces y frutas pudiera ser Él conocido, gustosamente escogería la forma de una cabra. Si al contar los rosarios le descubriese, en gigantescas cuentas diría mis plegarias. Si inclinándome ante imágenes le sorprendiese, humildemente adoraría un monte de pedernal. Si bebiendo leche el Señor pudiese ser ingerido, muchos becerros y niños ya le conocerían. Si abandonando a la esposa pudiera uno invocar a Dios, ¿no habría miles de eunucos? Mirabai sabe que para encontrar al divino ser, lo único indispensable es amor. Varios estudiantes depositaron rupias en las pantuflas de Bhaduri, que estaban a su lado mientras él permanecía sentado en postura yógica. Estos respetuosos donativos, que son una costumbre en la India, indican que el discípulo pone sus bienes materiales a los pies del gurú. Los amigos agradecidos no son más que el señor disfrazado que cuida de su ser amado. «Maestro, usted es maravilloso». Un estudiante ya a punto de partir miró ardientemente al patriarcal sabio. Usted ha renunciado a las riquezas y al bienestar para buscar a Dios y enseñarnos la sabiduría. Era bien sabido que Bhaduri Mahasaya había renunciado desde su niñez a una gran riqueza de familia, cuando con absoluta determinación entró en el sendero del yoga. Usted está tergiversando la situación. El rostro del santo reflejó una suave censura. He abandonado unas mezquinas rupias y algunos despreciables placeres por un imperio cósmico de infinita bienaventuranza. ¿Cómo entonces pude negarme nada a mí mismo? Conozco la alegría de compartir el tesoro. ¿Es ese un sacrificio? Las cegatonas muchedumbres son, por cierto, los verdaderos renunciantes. Ellas renuncian a una divina posesión sin paralelo por un miserable puñado de juguetes terrenos. Yo me reí entre dientes al escuchar esta paradoja sobre la renunciación. Alguien que pone la capa de Creso a cualquier santo mendigo, mientras que transforma a todos los orgullosos millonarios en mártires inconscientes. El orden divino arregla nuestro futuro más sabiamente que cualquier compañía de seguros. Las palabras con que el maestro concluyó fueron el credo realizado de su fe. El mundo está lleno de creyentes ansiosos de una seguridad externa. Sus amargos pensamientos son como cicatrices en sus frentes. El ser divino que nos concedió aire y leche desde el primer aliento sabe cómo sustentar día tras día a sus devotos. Continué mis peregrinaciones fuera de horas escolares a la casa del santo. Con silencioso fervor, él me ayudó a obtener Anubhava. Un día se trasladó a la calle de Ram Mohan Roy, lejos de la vecindad de mi casa. Sus devotos discípulos le habían construido una nueva ermita, conocida como Nagendra Math. Aunque esto me lleva a un episodio de mi historia que tuvo lugar muchos años después, mencionaré aquí las palabras que por última vez me dirigió Bhaduri Mahasaya. Poco antes de embarcar hacia Occidente, acudí a él y me arrodillé humildemente para recibir su bendición de despedida. «Hijo, ve a América. Toma la dignidad de la antigua India como escudo. La victoria está escrita en tu frente. El noble y distante pueblo te recibirá bien».